Vamos a pasar con la siguiente persona que va a compartir. Nada más que antes les voy a pedir a todos sin excepción, antes de pasar al segundo testimonio, es que guarden sus celulares, por favor. Todos sin excepción, guarden celulares. No vamos a traer celulares afuera. Acá van a poner versículos y acá los vamos a leer, ¿sale? Vamos, Marisa, pásale, porfa. Vamos a orar por Marisa y vamos a pedirle al Señor que hable a través de ella y que se manifieste a través de ella. Señor, te damos tantas gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Te doy gracias por la vida de Marisa, Señor, porque tú has puesto su corazón, Señor, compartir con nosotros también lo que tú has hablado a su vida, Señor. Así como Pablo, así como todos los personajes de la Biblia, Zaqueo, todos que han tenido un encuentro contigo, Señor, así queremos nosotros también manifestar y expresar lo que ha pasado en nuestras vidas cuando tú, Señor, tocas nuestro corazón, cuando tú hablas a nuestra vida, Señor, y queremos expresarlo y queremos hacerlo público, y te damos gracias por ello. Te pido por su vida, Señor, para que tú hables a través de ella y que tu Espíritu Santo la guíe siempre, Señor, a darte gloria y exaltación a ti. En nombre de Cristo Jesús, amén.
Hola, buenas noches. Bueno, a mí, la verdad, cuando me habló Luis, le pensé dos veces, lo tuve que consultar y orar, porque sí es algo muy personal, y yo sé que a lo mejor algunas ya lo saben, pero hacerlo público sí es como que un poquito más fuerte. Y a mí, la verdad, el tema o la plática que más me pegó fue la de Linda, la de una etiqueta no te define. Y ahorita yo, le puse de título, una etiqueta no te define, su gracia sí. ¿Por qué hago este comentario? Porque a veces cuando somos niños, decimos cosas que inconscientemente dejamos heridos a otras personas. ¿Por qué comento esto? Cuando yo llegué y tuve este encuentro con Jesús, Él me empezó a revelar áreas de mi vida de la cual yo también estaba herida, y aunque yo ya estaba un poquito más grande y ya tenía el entendimiento de ciertas cosas, siempre mi pregunta era, o sea, no tenía identidad, me sentía perdida, y aunque había crecido en una familia donde me habían dado amor de más, igual una familia bien y todo, les comparto esto, soy adoptada. Entonces muchas veces había niños que queriendo no te dañaban, pero igual tú decías, bueno, no me siento mal, pero sí, no lo expresaba de que me hacía la fuerte, pero en ciertos momentos sí me sentía sin identidad, aunque estaba creciendo con una familia donde recibía demasiado amor y donde la verdad podía ver de que decía Dios, o sea, porque estoy aquí, o sea, ¿cuál es tu propósito, no? Entonces, voy a leer 1 Juan 4:10 que dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a Jesús a morir por nuestros pecados. Yo estaba lejos, conocía de Él, pero no lo conocía en una intimidad, o sea, no tenía esa comunión con Él, o sea, estaba lejos de la iglesia, estaba lejos de todo panorama de ser un religioso, ¿no? Cuando hablaba Linda de las etiquetas, a veces son etiquetas que cargas, y algo que me revelaba mucho Dios era la gracia es un regalo inmerecido. ¿Por qué digo esto? Porque realmente a veces dices tú, Señor, estoy aquí por tu pura gracia y misericordia, no por mis fuerzas, no estoy aquí porque yo quiero, sino porque tu propósito fue que yo naciera. A veces unos dices tú, es que a mí Dios no me habla, no es que Dios no te hable, sino que uno tiene que buscar en la lectura, en la Biblia, y puedes ver que son personas imperfectas, no podemos pretender que somos perfectos, porque Dios nos conoce. Una de las historias con las que yo siempre me he identificado cuando empecé a acercarme a la palabra fue con la de Moisés, porque decía en Éxodo, donde igual vemos que la madre entrega a Moisés en un canasto y es duro, ¿no? Entonces yo decía, bueno, Señor, o sea, yo no juzgo a esa persona porque la verdad no sé cuáles hayan sido sus circunstancias, pero sí Dios me revelaba que había sido valiente, porque pues solamente ella sabía la situación por la que estaba pasando. Dios me llevó a una familia donde fui aceptada con demasiado amor, y a veces me decía, Señor, o sea, ¿por qué? O sea, hay mucha gente que no ve eso, y a veces Dios también te deja ver que así como esas personas dan demasiado amor, así es Dios. Dios te da ese amor, y a veces, aunque no lo comprendemos, Dios se manifiesta también en esas personas con ese corazón. Y yo tengo de que estoy de pie y sigo caminando en esa tierra por la pura gracia, y respiro por el amor de Dios. Y me dice, te he llamado por tu nombre porque eres mío. Y le comentaba a Luis que si era un poquito difícil abrirme en hacer esta, en este tema, porque igual desde que se compartió el tema del retiro, a mí Dios ya me estaba hablando, porque dice, pues cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, por su bendita gracia, Él decidió que esa persona tuviera la valentía de tenerme, y aunque no sabía la situación que iba a pasar, ella fue valiente ante las circunstancias para tenerme. Y claro que lo tuve que meditar, lo tuve que orar y hablarlo con mi mamá, porque era algo muy personal y solamente las amistades muy cercanas y la familia lo sabía, y no era algo que me importara, pero a veces también tenemos que ser honestos de que hay ciertas etiquetas que te marcan. Y esa etiqueta a mí me marcó por mucho tiempo. Y aunque ya después decía yo, bueno, o sea, ¿sabes qué? Dios, tú has sido siempre bueno y fiel, y me has dado mucho más de lo que yo merecía. O sea, tú me has seguido revelando que tus propósitos y tus planes siempre han sido perfectos. Y yo les compartía a veces a las chavas que, por decir, a veces decimos, es que no sentimos esa identidad porque realmente no tenemos esa comunión con Dios. Hasta que tienes ese encuentro, ves que Dios te conoce por nombre, no por etiqueta. Él te conoce desde el momento que fuiste concedido. Y Milton, creo que fue Milton o Linda la que comentaba, que desde el momento que tú ya fuiste ese espermatozoide, tú ya llevabas esa carrera por delante, y ese ya era Dios obrando en tu vida. No que tú dijeras, o sea, yo quiero nacer, porque yo siempre me preguntaba, ¿por qué nací? Y otra cosa que decía, Dios nos conoce lo más profundo de nosotros, lo más íntimo. Dios ama tanto su creación que dio a su único hijo. Él te ha creado con un propósito que va más allá de lo que nuestra mente humana puede entender. Otro de los versículos desde que yo llegué que constantemente me hablaba era Jeremías 29:11, que decía, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, al fin de darles un futuro y una esperanza. El objetivo de nuestra vida es señalar a Dios, que somos llamados al compartir el Evangelio y nuestra fe. Yo la verdad decía, Dios, es que ¿qué vistes en mí si soy totalmente imperfecta? Soy totalmente, o sea, como comentaban también, o sea, cuando Jesús es revelado a tu vida, te das cuenta de dónde te sacó, como lo comentaba Ned, la basura que eras. O sea, todo eso que dices, Señor, ¿qué vistes en mí realmente para que tu amor fuera revelado y tu gracia me dieras a mí? Y no tenemos la necesidad de actuar de forma impecable o perfecta para recibir el amor. Nuestra responsabilidad es ser receptivos a este amor incondicional. La gratitud y la confianza son los sentimientos primarios que Jesús busca, que debemos de darle las gracias en todo momento y por todo. Aunque a veces no entendemos las circunstancias o las cosas que pasemos, Dios tiene un propósito dentro de esas cosas. Y quiero que me acompañen a Salmo 139:13, donde también mencionan, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Constantemente nos habla Dios de que mucho antes Él ya nos tenía en sus planes. En Efesios 1:5 también nos habla, donde dice: Dios descendió de antemano a adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. No fue que nosotros lo buscáramos ser de la familia, ni que nosotros nos acercáramos por nuestras buenas obras, porque estábamos lejos. Muchas veces creemos de que hago buenas obras, voy a ir al cielo, y esa es una vil mentira que a veces el enemigo usa para que creamos que vamos a ir al cielo, porque creemos que somos buenas personas por hacer obras. Jesús, sabemos que murió por nosotros en esa cruz por amor y por ser la voluntad de Dios Padre. Y eso es precisamente lo que Él quería hacer, y le dio gran gusto hacerlo. Y ahora puedo decir que soy libre en su amor y que su gracia fue la que me sanó. Porque aunque muchas veces yo decía, pues no me importa, había ese detallito, esa etiqueta que aún me seguía haciendo ruido, que no me sentía digna de estar cerca de Dios. En la primera de Pedro 2:10, si me pueden acompañar, yo traigo la Nueva Traducción Viviente, dice: antes no tenía entidad como pueblo, ahora soy pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. En Isaías 43:1 dice: pues ahora, oh Jacobo, escucha al Señor, quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Aquí constantemente nos recuerda que Dios mandó a su Hijo unigénito, Jesús, a morir por nosotros, a darnos esa vida eterna, y que muchas veces, aunque no nos cabe en la cabeza, porque es dinamita que te explota decir, o sea, Dios, o sea, tú nos amaste tanto, que Jesús padeció tanto, te he llamado por tu nombre, eres mío. Aquí constantemente nos reafirma que Él nos llama por nuestro nombre, no nos llama por etiquetas, no nos llama por... puedes llamarles por cosas que hayas hecho, por pecados. Él nos llama por nuestro nombre. Y nos reafirma donde dice: traigan a todo el que reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Pero tú eres mi testigo, oh Israel, dice el Señor. Tú eres mi siervo y tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. Yo no buscaba, como les digo, yo estaba lejos de estar en una relación con Dios, y cuando llegó y me habló en varias cosas que eran tan personales, que yo decía, bueno, Dios, ¿sabes? De hecho, a veces lo platico, y cuando yo fui al primer retiro, no recuerdo quién llegó a orar por mí, pero era algo tan personal que yo decía, o sea, y esto es como saben, o sea, si es algo muy personal que solamente a lo mejor Dios lo sabía, porque ni mis papás ni mi mamá, porque son cosas que a veces te las guardas tú nada más. Pero Dios me recordó que dentro de su misericordia y su gracia, Él tenía ese cuidado mío. En Efesios 2:8-9 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Cuando creímos en Él y declaramos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, ustedes tienen un mérito en eso, un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Como hablábamos ahorita, no podemos decir que por hacer buenas obras vamos a ser salvos. Es simplemente por su gracia que somos salvos. En Efesios 3:9 también es algo que me habla constantemente, que dice: es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprender todo, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y algo que comentaba ahorita Ned, Jesús es suficiente, y cuando tienes ese entendimiento tienes una vida plena. A veces tenemos que morir a nosotros mismos para dejar nuestra carne. Vivimos en un mundo y vamos a ser tentados, yo lo digo abiertamente y honesto, que a veces amistades, lugares que yo anhelaba o así, decía yo, no, Señor, o sea, si no te van a glorificar, o si no, o sea, no, porque realmente yo sé de dónde me sacaste para volver a ese lugar. Y aunque son tiempos momentáneos, tú eres suficiente. Y a veces tuve mucha crítica en mi familia, tuve mucha crítica en mis amistades porque me estaban llamando ser religioso cuando ellos no entienden. Y cuando las personas no te entienden lo que ha hecho Jesús en tu vida, te van a etiquetar de esas maneras. Pero cuando tú ves realmente lo que Dios ha hecho, esas etiquetas se te resbalan. Y ahorita la verdad eso es como que al principio sí decía, bueno, a lo mejor sí tienen sentido, a lo mejor sí he cambiado mucho, pero ya cuando empiezas a tener esa identidad y empiezas a sentirte a gusto, lo que comenten te vale gorro, como diría. En Romanos 9:4 dice, ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pacto con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorar y de recibir sus promesas. Este versículo me retumbaba porque nosotros realmente estamos ahorita con una libertad que mucha gente en otros lugares no la tienen y muchas veces no las valoramos, el tener el privilegio de adorar, de tener estos momentos de alabanza, porque hay gente que está en persecución y nosotros que estamos aquí sentados a veces no tomamos esos momentos que son dignos para adorar a Dios. Creemos que por estar aquí vamos a recibir todas sus promesas, pero también Dios nos manda adorar y hacer discípulos y hablar de Él sin tener miedo, porque muchas veces yo también decía, Dios, o sea, es que yo soy la persona más inútil para hablar, soy la persona a lo mejor que no sé decir las palabras, pero Dios pone también a las personas en su momento para que vean que las cosas que tú has pasado, si ellos lo están pasando, tú puedas hablarles y decirles, ¿sabes qué? Jesús es suficiente, Jesús es el único que sana y el único que cura esas heridas, porque escuchamos y decimos, es que el tiempo es el que cura, y eso es mentira. En Jeremías también escuchamos que dice, te conocí antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras te aparté. O sea, te aparté. O sea, no era de que, Señor, o sea, aquí estoy. No, Dios ya nos conocía desde antes de la creación. Entonces, si algún momento te has sentido mal por una etiqueta que te han puesto, yo te animo a que vayas a los pies de Cristo y se las entregues, porque hay que recordar que Jesús también pasó en esta tierra como nosotros y Él también tuvo sentimientos, entonces para Él no va a haber algo que le vaya a sacar de onda o va a decir, es que a lo mejor Él no me comprende o no me entiende, porque Él padeció también. Y aunque estemos a lo mejor lejos de eso, Dios ya sabe, Dios conoce nuestros corazones y Él lo único que quiere es que nosotros nos acerquemos en totalmente abiertos a decir, Señor, aquí estoy, tómame así como soy, y pues simplemente yo nomás pido que también esa relación, que ustedes se les quite el velo y que Dios se les siga revelando a sus vidas como a mí se me ha estado revelando y me ha dado palabra constante de ánimo, porque muchas veces quiero tirar la toalla y pues Dios es el que nos levanta y nos da nuevas fuerzas para seguir. Entonces yo los animo para que sigan poniendo su mirada en Jesús y recordar que tenemos un propósito en esta vida y que para Él somos importantes. Y ya, gracias.
Pues gracias a Dios por lo que está haciendo nosotros, por lo que ha hecho con ustedes. De veras, gracias por compartirlo, Maritza. Es del Señor. Y precisamente ayer escuchaba algo de una persona y me gustó mucho la manera en la que lo expresó. Y ella decía que vivimos cosas en nuestra vida que marcan etapas de nuestra vida y esas heridas, cuando uno llega al conocimiento del Señor, cuando uno tiene esa revelación de Jesús, cuando Jesús llega a escena, siempre algo sucede, ¿no? Entonces esas heridas son sanadas, esas heridas son sanadas y se convierten en cicatrices. Entonces decía esta persona que para ella las cicatrices son el testimonio de que Dios sana. Entonces, todas estas cosas que nosotros vivimos, que gloria a Dios que ahora son cicatrices, son simplemente evidencia de que cuando Jesús llega a la vida de una persona, Él es capaz de sanar todo, de restaurar todo, de volver a hacer cosa nueva, de hacer todo nuevo, incluyendo tu sexualidad, tu virginidad, incluyendo tu identidad, incluyendo tu relación con tus padres, incluyendo todo. Y yo de veras, en mi corazón, anhelo, ¿verdad? Te lo digo de todo corazón, anhelo que tú le des importancia a Dios. De verdad te lo digo con toda honestidad, yo anhelo que tú le des importancia a Jesucristo. Yo no le puedo dar importancia a Jesucristo por ti. Eso nada más lo puedes hacer tú. Yo te digo una cosa, para mí Jesús es importante. Y espero que esos testimonios hayan sido para ti un entendimiento, un wake up call, no sé cómo llamarlo. A lo mejor tú dices, oye, pues yo también fui al retiro y pues nada que ver, ¿verdad?, lo que me están platicando. Bueno, pues entonces yo creo que es algo para meditar, ¿verdad? Porque lo que nos deja ver la Escritura es que Dios no hace excepción de personas. O sea, Dios no le va a hablar más al espiritual y al no espiritual. Dios agarra parejo, ¿eh? La cosa es que si nosotros le damos relevancia a Dios o no. Si nosotros tiramos a león a Dios o no. Si nosotros realmente nos interesa escuchar lo que Dios nos quiere decir. Porque el Señor, el hecho de que tú estuvieras en retiro, el hecho de que tú estés hoy ahorita aquí, es porque Dios está hablando a gritos, compadre. A gritos. Y si nosotros no queremos escuchar esa situación de nosotros, ¿verdad? Porque de que el Señor nos está hablando a gritos, nos está hablando a gritos. Cada miércoles, cada domingo, tal y tal, tal. Por eso no va a pasar hasta que Jesús venga y nos impacte de una manera en la que nos acudan. A veces a través de una adversidad, a veces simplemente. O sea, ahorita Anet comentó algo bien importante. O sea, recíbelo. Recíbelo. Es lo que nos dice el Señor, es para recíbelo, o sea, recibe mi amor, que sé en Cristo Jesús. Hay una diferencia entre que recibe y que no recibe. ¿Sí? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que si tú le dices a Dios, Señor, por favor, haz algo en mi vida, revélame a tu hijo, quiero conocerte de otra manera, ¿tú crees que Dios te va a rechazar como te rechazan tus compas? O como te rechazan, no sé. Claro, a lo mejor podemos asociar a Dios con el rechazo que recibimos en nuestra vida, probablemente, no sé. Pero Dios no te va a rechazar, yo te quiero decir esto, no te va a rechazar. Pero te tienen que importar, porque pues si no te importa, pues no te importa, ¿no? Y a lo mejor, no sé, digo, está bien, está bien, ¿sí? A lo mejor tú piensas que estás bien. Y muchos años pensé que estaba bien también. Cuando uno llega a veces a empezar a escuchar de Dios, yo me acuerdo la primera vez que me invitaron, yo hoy hablaba de eso con una persona. Cuando me invitaron a un estudio bíblico, yo le decía a esa persona, pero es que yo estoy bien. Estoy bien. Tengo un matrimonio, un padre, tal, y tú empiezas a argumentarte cosas en la cabeza. Pero cuando Jesús me confrontó, realmente me di cuenta mi condición. Realmente pude ver mi condición de desintegrada, desmembrada. Te ves y tú dices, neta, no manches, está cañón. O sea, Y es por eso que uno empieza a pedirle perdón a Dios por todo y empieza a decir, Señor, no te merezco, o sea, ¿cómo? Y sí, me acuerdo muy bien una vez estaba aquí en alabanza, estaba alabando y le dije, Señor, no me siento digno de alabarte. acababa de hacer algo que no estaba muy, no me sentía bien con lo que había hecho, me había equivocado, había cometido un error. Y yo aquí en alabanza el domingo a la mañana le decía: Señor, es que no me siento digno de alabarte. Y me dice: Señor, pues ¿cuándo has sido digno tú? ¿En qué punto en tu vida has sido digno para alabarme? Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros llegamos y estamos aquí y decimos: ah, Señor, me siento bien para alabarte porque estoy aquí, no he faltado los miércoles, he hecho esto, he hecho lo otro, compadre, no hay nada que tú y yo podamos hacer para presentarnos dignos delante de Dios. Es lo, como le llamamos ahorita, la sangre de Cristo, lo que nos dignifica. Y yo te quiero pedir a ti en lo individual, es la relación con Dios, es individual. Entonces puede estar el chavo al lado tuyo hablándote, puede estar sacándote plática, o puede estarte enseñando algo en el celular, o puede estarte contando un chiste, o puede estar, ¿sabes qué? Eres tú y Dios. ¿Sí? No dejes que lo de alrededor te influencie a ti en tu relación con Dios. No lo permitas. Pues ¿sabes qué? Porque Dios no tiene nietos, ni tiene primos, ni tiene sobrinos, ni tiene amigos. No, no, no. Dios tiene nada más hijos. ¿Sí? Entonces, si tu mamá tiene una relación con Dios, o tu papá, o tu amigo, a Dios le vale queso eso. Me refiero con respecto a ti. La relación la quiere tener contigo. Entonces, mi consejo para ti es: tú, en lo personal, ¡pum!, enfócate en el Señor, ¿ok? Y pues de veras, gloria a Dios por los testimonios, me gocé. De veras es del Señor y pues los animo a seguir, que no eches a la basura lo que Dios ya empezó contigo, pues. Lo que recibiste este fin de semana, no le eches a la basura. Que en un mes ya sea así como un recuerdo bien lejano de que, ay, que no me acuerdo ni qué pasó. ¿Sí? Si Dios te habló, te aconsejo que vayas a tu casa y escribas cosas. Y te pongas a meditar en eso y déjalas ahí apuntadas, porque va a haber un momento donde vas a regresar a ellas y vas a decir: me acuerdo, ¿sí? Me acuerdo de esto, porque lo escribiste, porque Dios habló a tu vida. Yo te digo una cosa, a Sammy y a mí, Dios nos habló fuertemente, el Señor, este fin de semana, fuertemente, en cosas personales de ella y mía. Cuando tú te acercas al Señor, no es de que, ah, bueno, es que ahorita es para el campo de verano, es para los chiquitos. En el campo de verano nos meten a zarandear al Señor también. O sea, es la presencia de Dios la que hace eso. No es que si el evento es para niños medianos, grandes, o sea, es la presencia de Dios. Entonces, anhélala, búscala, esfuérzate en eso, en tener ese tiempo con Dios. Y pues me siento la verdad tan contento de que Dios haya hecho estas cosas en ustedes. Y pues íbamos a tener un espacio también, pero bueno, antes de eso vamos a orar. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Y ahorita ya les comento esto. Vamos a ponernos todos de pie. Por favor, todos de pie, todos de pie, todos de pie. Y vamos a darle gracias a Dios con toda nuestra conciencia, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo lo que somos. Y vamos a darle gracias a Dios por lo que ha hecho contigo y conmigo, ¿ok? Tú en tus palabras, ahí levanta al Señor, cántico nuevo. Tú órale al Señor. En una oración genuina, verdadera, en donde tú puedas ser totalmente honesto con Él y le puedas decir lo agradecido que estás con tu vida, con lo que Él ha hecho contigo, porque todo es por gracia, es la gracia de Dios sobre nosotros, es el regalo inmerecido. Nosotros no merecíamos a Jesús, nosotros merecíamos la muerte, sin embargo Dios proveyó ese cordero, así como le dijo a Abraham, que le dijo: yo proveeré. Eso que nos presenta Dios de Abraham y de su hijo Isaac es lo que Dios iba a hacer, esa promesa que hizo Dios a Abraham de decir: yo voy a proveer, la cumplió el Señor. Y ese hijo de Isaac, ese hijo de Abraham, Isaac, Dios guardó su vida, pero Dios más adelante cumplió esa promesa y llevó a esos montes, a su propio hijo. Y esta vez, como lo escuchaba de un predicador también, esta vez el Señor no se detuvo, Dios no se detuvo y tomó la vida de Jesús para salvarnos a nosotros. Y luego después el Señor se levanta y hoy está vivo a la diestra del Padre. Y esa promesa de provisión tenemos que agradecerla, tenemos que ser conscientes de ella y darle gracias a Dios por ello. Entonces tú ahí en tu individualidad, vamos a tomar unos minutitos para que tú ores a Dios solito ahí, tú y Dios, y ahorita vamos a orar todos juntos, pero vamos a dejar unos momentos para que tú ores con Él, así sin música, así sin nada, ni vamos a apagar luces ni cosas, no, Dios es un Dios que te habla en intimidad en cualquiera que sea la condición en la que estés, ¿ok? Señor, te damos tantas gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu gracia, Señor, derramada sobre nosotros a través de la sangre de Cristo, tu manifestación de amor perfecta. Es que de veras, si tú lees la Biblia y te das cuenta que el plan de Dios es perfecto, es maravilloso, es completo, es suficiente, no se necesita nada más, y te damos gracias, Dios, por eso. Gracias, Señor, por donde nos has sacado, Señor. Gracias por permitirnos recibir a tu Hijo, Señor. Te damos gracias por ello, te damos gracias por tu amor, Señor. Te pido, Padre, que hables a cada uno de la vida de estos jóvenes, Señor. Que tengas misericordia a nosotros, Señor. Que nos perdones nuestra condición. Y que nos reveles que así como venimos, tú nos tomas, Señor. Y tú nos limpias, y tú nos haces una vasija nueva. Tú restauras todo. Y esas heridas se convierten en cicatrices que revelan el poder de tu sanidad en nosotros, Señor. Y yo te pido, Padre, que sigas hablando nuestra vida, Señor. Que yo sé, porque tu palabra lo dice, que tú sigues hablando. Permítenos a nosotros, Padre, estar conscientes, estar receptivos a lo que tú hablas a nuestro corazón, a nuestra vida, a través de tu palabra, Señor. Que pongas en nosotros un deseo ferviente, Señor, de anhelar esos momentos de intimidad en tu palabra contigo, Señor, de aprender más, de prepararnos más, Señor, porque sabemos que el conocerte a ti es un proceso de toda una vida que no vamos a completar nunca, Señor, pero que el día que estemos en tu presencia se culminará todo ese proceso, Señor. Podremos realmente verte cara a cara. ¿No te has puesto a pensar eso? ¿Te has puesto a pensar que un día vas a estar cara a cara con Jesús? ¿Que vas a tener un diálogo con Jesús? Medítalo. Creo que te va a ayudar a darle más relevancia al Señor. Porque eso va a ser así. Todos los que estamos aquí vamos a estar frente a frente con Jesús. Te doy gracias, Padre, por eso. Te doy gracias por tu plan maravilloso de juntar todas las cosas en Cristo Jesús. Y te pido por cada uno de esos jóvenes, Señor. Te pido por cada una de sus familias, Señor, que tu Espíritu Santo, tu palabra se derrame, Señor, se esparza, Señor, entre nuestras familias, que sea una, Señor, un ventarrón, un vendaval, Señor, de amor, de misericordia, de gracia, Señor, en nuestras casas, que arrase con hermanos, con papás, con primos, que úsanos a nosotros, Señor, para llevar esa palabra, ese mensaje a nuestras casas. Te alabo, te bendigo, Señor, porque eres un Dios, Señor, que merece todo nuestras vidas, nuestra alabanza, nuestra exaltación. Te doy gracias por ello en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Entonces, pues, gloria a Dios por esto.